whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines,
we saw Deportes,
Cope Huesca,
estar informado.
3:30, buenas tardes. Vamos ya para todo el circuito de la cadena COPE, la provincia de Huesca, hasta las 4. Es momento de analizar, como todos los días, la actualidad del mundo del deporte. En el caso de la élite, pasa por la segunda derrota del Bada Huesca en lo que va de temporada. Dos partidos, dos derrotas, las dos en casa. En este caso, el partido fue el sábado frente al Valladolid. Y el empate a 1 en el debut de la Sociedad Deportiva Huesca en la mejor liga del mundo. La gente salió muy contenta, el aficionado del Huesca salió ayer realmente feliz del empate, porque vio que el Huesca tuteó al Villarreal, que el Huesca en ciertos momentos fue incluso mejor que uno de los equipos que están llamados a jugar en Champions la próxima temporada, en quedar entre los cuatro primeros, al menos es el objetivo, viendo el plantillón y la apuesta de los Roch por Unai Emery en el banquillo. Viendo la alineación al comienzo del partido, todos firmábamos el empate. Y al final, solo 10 centímetros, 15 centímetros, la rodilla de Pulido, por un VAR bien señalizado, evitaron el triunfo. El Huesca tuvo sus fases, hubo una de cierto dominio amarillo, donde Andrés fue el mejor. Al final Andrés fue el mejor. ¿Pero qué quieren? El Huesca es un recién ascendido. El Huesca miraba al banquillo ayer, Michel, y hombre, con todo los respeto a todos los futbolistas, pero competitivo para Primera División no parecía ese banquillo. Luego lo movió bien, lo vamos a analizar en los próximos minutos. Lo que más se ha hablado es que hay mejor base. Ayer yo decía que el punto de ayer es superior a los 3 puntos de Ipurúa de hace 2 años. Matemáticamente no. Pero estábamos engañados hace 2 años. Se frotaba con el algodón aquel partido y salía la roña debajo. Ayer se frota con el algodón y, como aquel anuncio de los 80, el algodón no engaña. Había luz, había limpieza, había pulcritud debajo de ese algodón. ¿Y a qué me refiero? Pues sencillamente a que el Huesca tiene mejor equipo que hace 2 años. Y lo tiene a fecha de hoy. Todavía será mucho mejor, estoy convencido, a 5 de octubre. Porque hay mejor portero. Bueno, hay portero. Hace 2 años no había portero. Jugamos sin portero. Hasta Navidad. Hay mejor defensa. Y eso que falta Siobas, falta debutar Gastón Silva. Ayer la mejor noticia por encima de... Sí, Mafeo en el lateral zurdo, toquemos madera que no haya lesiones. La mejor noticia es que Insua hizo un buen partido. Si Insua no se lesiona, hay un gran defensa aquí, lo sabemos. Las dudas con Insua es por la cantidad de lesiones que ha tenido en los últimos 3 años. Empezando por los problemas de corazón, afortunadamente subsanados, y lo que ya sabemos posteriormente que sufrió en Huesca. Hay mejor centro del campo, no hay experimentos. A lo Damián Musto, con todos los respetos, insisto. No se trata ahora de empezar a disparar a viejos fantasmas, porque entre otras cosas son esos fantasmas ya del pasado. Los Semedo, etc. Y me van a perdonar porque algunos se van a enfadar con esto. Sé que es muy querido y además está pasando por un mal momento y tiene todo el apoyo de esta casa y se lo hemos mandado por privado porque le queremos con locura al Chimi Ávila. Pero hay mejor delantera. Si me dan a elegir entre el Cucho y el Chimi de hace 2 años con lo de ahora, me sigo quedando con Okazaki y con Rafa Mir. Y hay entrenador, para gustos. Ya sé que no todos en esta tertulia que inauguramos hoy son del gusto de Michel, pero está callando bocas. Eso sí, Michel se va a tener que reciclar a lo largo de la temporada, porque esa propuesta que al final le dio para ser campeón, pero todos sabemos los condicionantes que tuvo la temporada pasada, esa propuesta de tener siempre el balón, de dominar el esférico en Primera División, va a ser muy difícil siquiera un 20% lo consiga de los partidos. Por tanto, propio Michel, que de boca sí lo dice, me imagino que de puertas para adentro, que es lo que vamos a analizar, tendrá en esta ocasión sí plan B. Y entre otras cosas, quizá ese plan B venga por los jugadores que faltan por reforzar. Miguel Barruenga, muy buenas.
Hola, muy buenas.
La resaca, como decíamos al comienzo, es muy feliz. Hoy ha hablado Andrés Fernández, uno de los pilares que ya sabemos. Esta apuesta es muy sencilla, se pagaría 1,01. Va a ser una de las claves del campeonato. Andrés Fernández para el Huesca.
Sí, porque ni siquiera hubo pie para el debate sobre si debía jugar Andrés Fernández o el otro Fernández Álvaro. Yo creo que todos teníamos aquí claro y meridiano que iba a ser el murciano el titular, el escogido por Michel en su vuelta a su antigua casa, 4 temporadas en el Villarreal, enfrentándose a un Asenjo que lleva 8 cursos con los amarillos. En fin, era un duelo que acabó ganando Andrés. Para mí fue el mejor del equipo. Y además, lo decías tú al comienzo, las comparaciones son odiosas y parece que queremos hacer leña del árbol caído del proyecto de hace 2 años. Nada más lejos de la realidad, simplemente queremos constatar que el árbol parece que este año se ha plantado con rectitud frente a los experimentos de aquella ocasión. Para empezar por la portería, porque es un portero conocedor de la categoría y tampoco vamos a descubrir aquí su carácter de salvapuntos y salvapartidos. Ayer lo voy a demostrar, sobre todo en la primera parte, cuando más sufrió el Huesca, que fue cuando más enchufadito estuvo sobre todo Gerard Moreno en el ataque del Villarreal. Le costó mucho tomarle la medida y cuando lo hizo, ¿quién lo hizo? Pues a quien estás tú también ensalzando al principio, Pablo Insua, que dejó a más de uno con la boca abierta.
Pues sí, Carlos Reyes, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿A ti qué te dejó con la boca abierta ayer?
El equipo, el funcionamiento del equipo, me encantó. Los tratamientos tácticos que llevan acompañando a Michel y sus dirigidos, que son prácticamente los mismos durante la temporada pasada y este inicio, pues son los mismos y están dando sus frutos. Ayer vi a una Sociedad Deportiva Huesca muy competitiva, muy sólida, sabiendo lo que quiere, sabiendo manejar los tiempos y los ritmos y, lo más importante, el espacio en el terreno de juego. Cuando tuvo que aguantar la andanada del Villarreal, lo soportó, pero no refugiándose ni colgándose del travesaño, como suele decirse. Lo soportó bien paradito atrás, bien atrincherado, bien compacto, bien líneas juntas. Y eso me encantó, esos jugadores que se saben ya prácticamente de memoria el libreto, lo que son coberturas, permutas, de doblamientos, etc., etc. Eso lo vi ayer por primera vez en el equipo de Michel y eso, de cara a lo que nos espera, pues es muy importante. Ahora bien, hay que traer refuerzos para salvar la categoría.
Ahí. Iremos ahora con todo eso. César Abadía, a ti, ¿qué es lo que menos? Te voy a cambiar el guión. ¿Que por dónde sigues la continuidad de la frase de Carlos?
A ver, yo tengo que decir que a mí lo que más me gustó, lo quiero decir, es la seguridad defensiva del equipo. Hablando de lo que menos me gustó, pues un poco pensé que ese mediocampo necesita algún refuerzo porque vimos varias acciones del partido que, a ver, enfrente estaba Parejo, Coquelin, un mediocentro muy bueno, de los mejores de la categoría, yo quiero decir. Pero yo creo que en el paso de las jornadas un sustituto de Mosquera va a hacer falta, un sustituto de Mikel Rico, que puede ser Borja, aunque juega más adelante, pero yo quiero decir que no se tiene que dormir ni mucho menos el Huesca en esta recta final de mercado, porque ese medio centro para la primera no le va a dar.
Y uno de los mejores, Alberto Lizalde, muy buenas, fue Juan Carlos Real también.
Sí, la verdad es que sí, fue sorprendente el partido del jugador que, como ya aventuramos el año pasado, es uno de estos que con más espacios, con el estilo de juego que hay en Primera División, igual que le pasó a Moy Gómez, iba a salir potenciado de la Segunda División y ya
le
vimos
viene
cómo
mejor a Juan Carlos como a otros jugadores, pero nos centramos ahora en Juan Carlos, le viene mejor la primera.
Sí, sin duda. La verdad es que con menos presión, con un juego menos físico en el que la calidad se premia más, está claro que jugadores como Juan Carlos pues van a dar mucho más al Huesca de lo que dieron el año pasado.
El momento del partido se lo vivimos en Rock FM. El gol, como decía en el comienzo, histórico de Pablo Maffeo. Esto sí que es llegar y besar el santo, ¿eh? Con Insua en la derecha para Galán. Galán recorta la jugada que le tanto le gusta al extremeño. Combinando con Juan Carlos, vaya ruleta de Real. Real entregando. Le primeras para Ferreiro, bien. Sigue Real con la pelota, acción, pelota en la derecha, ojo que llega solo Pablo Maffeo, puede ser buena Maffeo, el recorte Maffeo,
¡gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Gol del Huesca! ¡Gol de Pablo Maffeo! ¡Esto es llegar y besar el santo! ¡Qué
jugada del Huesca, qué contraataque, qué combinación en la media, para que Juan Carlos Real viera llegar el avión, viera llegar las alas desplegadas de Mafeo, con un recorte prodigioso, sentó a la defensa y con la zurda perforó la portería del submarino amarillo. ¡Qué golazo de Mafeo! ¡Se inaugura la Liga Santander!
Realmente el gol, visto repetido desde el inicio, es, Carlos, una obra de arte. Lo he visto en Twitter, que alguien decía, esto es una obra es de arte, esto es una maravilla de gol, ¿eh?
Perdona, Carlos, copyright de nuestro compañero Raúl Capablo, ¿eh? Que fue el que compartió la jugada completa del gol. Dale, Carlos.
Un auténtico golazo, pero más la jugada, la concepción, la gestación del gol es preciosa. Es una, no sé, lo leía en alguna parte, es un trocito de vídeo que hay que cortar y enseñar en las escuelas de fútbol, porque es el desdoblamiento rápido, veloz y jugar, que fue la gran noticia para nosotros, para el Huesca, para el entorno del Huesca, que vimos al Huesca jugando a la velocidad de primera división. Y ahí está de los frutos, un golazo soberbio, aparte de la definición, insisto, la concepción del gol, ¿eh?
De hecho, si alguien está viendo gol, eso sí, con el sonido quitado, ahora mismo se está repitiendo el gol y ponían el rotulín, una obra de arte.
Ah, mira.
Están así calificando el gol.
Nos estaban oyendo.
De Mafeo, lo hemos coordinado de manera subterránea, pero no.
Tengo la tele puesta en el estudio yo.
No, pero... y viendo la repetición que lo están dando por la tele, es una auténtica pasada ver sufrir a Emery, ¿eh? Viéndolo sufrir. Porque no podía maniatar o ganar o ser superior al Huesca.
A mí lo que me sorprende de esta acción es Juan Carlos. Juan Carlos hace ahí una obra de arte, empieza la jugada desde atrás, desde un lado, se culmina en el otro lado, que es como mandan los entrados que saben, que se dice empiezas por un lado y hay que acabar por el otro. Y se cumplió a la perfección esa obra de arte y, como no, Mafeo, que lleva 3 días entrenando y la culmina él. Es un sueño para él.
El gol es la culminación de lo que venimos hablando ya días de esos mecanismos y de ese automatismo asumido en el Huesca. A mí me gusta pensar en el Huesca como un equipo, una segunda parte esta temporada de la anterior. Es decir, que está claro que Mitchell y los jugadores se tienen que adaptar a la nueva exigencia, pero es, al fin y al cabo, una evolución y una progresión después de lo del año pasado.
Me da cierto miedo. Lo tengo que reconocer.
Pero es una progresión para mí, visto lo de ayer. Quedan 37 jornadas, pero visto el partido de ayer, una progresión lógica y adaptada a las armas que se tienen en este momento. Está claro que
pero
van
Mitchell
a llegar jugadores...
ya se quejó de no tener balón, sobre todo en ataque. Vamos, claro. Que no acabó contento Mitchell, ¿eh? No sé
a eso
si...
voy. Es que el único jugador que tiene ahora mismo conducción de la pelota a nivel primera división en la plantilla es Juan Carlos. El único que tiene nivel para conducir la pelota en ataque... como vimos en el gol de Mafeo. Ahora bien, van a llegar jugadores para esa posición, Borja García es uno de ellos, y la cosa cambiará. Es cierto, Mitchell echó de menos, pues seguramente más acciones como la que dio pie al gol, seguro, porque solo hubo una en todo el partido, o dos en esos 90 minutos, pero la idea es seguir trabajando en ese perfil y ir mejorando, claro.
Me parece a mí que, a título personal, y perdón que me ponga en primera persona, me va a sacar muchísimas canas esta temporada, si permanece, por supuesto que sí, en la Sociedad Deportiva Huesca, es Juan Carlos. Claro, ayer hizo una soberbia jugadón, un soberbio pase-gol, pero estadísticamente está comprobado, y estos son estudios, no son invenciones mías, que los jugadores de fútbol en los 94 minutos tienen el balón en sus pies 3 minutos solo, en el global de los 94 minutos 3. ¿Me quieres decir que Juan Carlos solo aparece en una jugada puntual y el resto qué hace con el qué hace con, por el equipo, quiero decir, qué hace tácticamente?
Pues es que ayer trabajó más que todo el año pasado.
Creo que ayer hizo el mejor partido que por lo menos le hemos visto recientemente a Juan Carlos, pero es que normalmente cuando el equipo pierde el balón es cuando juega con 10 hombres porque tiene poquita cuota de sacrificio Juan Carlos. Eso sí lo corrige, pues que duda cabe que claro que tendrá sitio en este Huesca.
Alberto, estás abierto cuando quieras, ¿eh?
Sí, lo sé. Ahora, sobre Juan Carlos no quería comentar nada, porque lo ha dicho todo muy bien.
Ah, vale.
Sí que, sobre Mitchell, quería comentar que habrá que ver cómo encaja este golpe, porque marcar un gol a la contra, creo que es lo contrario prácticamente a su filosofía de toque, de elaboración de jugadas y todo esto que venía repitiendo el año pasado. Pero sí que es cierto que fue un gran gol, un gol muy bonito, y que... vimos a Huesca dominando registros que el año pasado no vimos dominar tanto como fue pues las contras.
Claro, es que todo esto, César, hay que cogerlo como hay que cogerlo. Estamos en la jornada 1, lo hablábamos en la previa. Igual es el mejor momento para ir a la cerámica, sin lugar a dudas, mejor que en febrero o marzo, ¿no?
Sí, yo no quiero ser alarmista con esto que voy a decir, pero como bien decías tú en la introducción, Yo creo que Mitchell se va a tener que reinventar, no te digo ya, pero a nivel de que vaya transcurriendo la temporada. En segunda, a última hora, los equipos ya sabían cómo era la salida del balón del Huesca y ponían a un hombre con Mosquera y parece que se le nublaba el juego al Huesca desde atrás. ¿Qué quiere decir con esto? Pues igual hay que ir al mercado a buscar y a gastarse el dinero en un medio centro defensivo. Yo ayer vi a Mosquera un tramo de juego que el rival le estaba pasando por encima, más que nada por la velocidad del juego, la velocidad de ir a buscar el balón Mosquera, no sé, es porque, como decía antes, tenía enfrente a Parejo, a Coquelin, pero hubo un momento que yo pensaba que se iba a ver lagunar del año pasado. Sí que es verdad que luego, como con ese último cuarto de la primera parte, pues el Huesca pues le enfrentó cara al rival y se puso 0-1 a favor, pero un momento que yo el Huesca pensaba que le iban a caer dos, el gol anulado de Alcácer, el gol anulado que no sé quién fue cuando se hizo daño Andrés, pero yo lo que decía, que espero que no se duerman en este tramo final del mercado y se refuerce ese medio centro.
No se van a dormir, ¿eh? Yo creo que Petón lo tiene muy claro, que las oportunidades van a llegar.
Señaló Rubén que era una de las prioridades, ¿eh? La del medio centro defensivo.
Y más que nada mirando al banquillo los cambios que hizo. No sé si Eugen y Seoane, no digo que no tengan nivel para primera, sino para ser titular.
Lo tiene en Guacali, por cierto, pensáis.
Sí, con cualquier baja, nivel. Digo, de Mosquera o Miquel Rico, pues a ver.
¿Os sorprendió que el doble pivote, bueno, los tres del centro del campo acabaran, bueno, estuvieran en Guacali allí, para empezar?
No sorprende, pero es que además creo que más de 6-7 rivales de esta liga, el Huesca va a aprender y entender que tiene que jugar hasta con tres centrales, porque así lo va a meditar, ¿eh? Es que no va a salir el partido como ayer, ni en el mayor de los casos, ni en los sueños. Hablo de rivales fuertes, de rivales de arriba, de rivales de Europa. A partir de ahí tiene que aprender a defenderse. Yo me dio buenas sensaciones de que lo está haciendo. Vimos figuras geométricas defensivas, que no vienen al caso ahora mismo, muy interesantes, y que pienso que de ahí sería la base importante para la Sociedad Deportiva Huesca. Aprenda a defenderse bien. Y otra cosita que me gustaría ver es a Rafa Mir de delantero, porque como extremo cumple, no lo hace mal, pero es que se pierde bastante su pegada, ¿eh? Queda muy lejos de la portería.
Claro, pero es que
aquí buscar un extremo natural, no sé.
Eso que planteas es muy difícil, Carlos, a día de hoy, porque al menos con Rafa Mir, aunque sea en banda, te aseguras. No solo que tampoco arranca mal, tiene velocidad también, hizo alguna jugada por banda, no solo ayer, sino el año pasado cuando lo poco que lo vimos juntos, pero es que además te aseguras que a balón parado está en el campo.
Sí, por la altura, la envergadura, pivotea, no, sí, desde luego que da muchas vertientes también a tenerlo dentro del campo, pero yo es que soy de la teoría de que los jugadores tienen que jugar, que desenvolverse, sí, en su posición natural.
¿Qué haces con Okazaki?
Si tienes, bueno, pues es que, claro, es que el míster para eso le pagan, digo yo, para que le den vuelta de tuerca, porque, por ejemplo, también es verdad, Ferreiro a pelota, a pierna cambiada, lo hace también muy bien, soy el primer defensor de él, pero ¿por qué lo quitas de su posición natural, que es la derecha, para poner a un delantero, que es Rafa? No sé, hay una cosa ahí que no me cuadra.
Pero Mir había rendido bien así en pretemporada. Ya sé que es una mentira esto de equiparar la liga oficial a los partidos de verano, pero había marcado 3 goles, partiendo siempre desde la derecha. Y es cierto, ahora se abren alternativas con Sergio Gómez, que ayer no debutó, y con el próximamente fichado Borja García. Así que podrá descansar un día Ferreiro, podrá rotar en esa posición de 9 Okazaki con Rafa Mir, o podrá jugar en banda de nuevo Rafa Mir. Ayer el problema era que, claro, con un 35 y pico de posesión en el Estadio de la Cerámica, era muy complicado que Okazaki y Mir tuviesen protagonismo juntos.
Dale, César.
Yo es que mirando la plantilla del Huesca, no descarto que esta temporada se jueguen muchos partidos con 3 centrales.
Correcto.
Si hay 3 centrales óptimos, hay que recordar que en la etapa de Maffeo y Borja García, su mejor temporada fue con Machín, que ya jugaba con ese 3-5-2. Arriba de Stuani y un hombre más grande como Sandaza, me parece que era, o otro que... o Jaime Mata. Y ahí sí que cabrían en ese sistema Okazaki y Rafael juntos. Lo pondría encima de la mesa.
¿Veis
también
a Michel con defensa de 5?
Sí. Yo lo veo y quiero verlo. En el mejor de mis sueños deseo que en los partidos complicadísimos sea capaz de hacerlo bien y a través de esa idea.
Andrés Fernández, hoy.
Sí, la verdad que, bueno, yo creo que el equipo fue a por la victoria. Era un rival muy difícil, yo creo que de los mejores equipos de esta primera división de este año. y al final pues es un punto que nos sirve para empezar puntuando en la clasificación, un inicio de liga que yo creo que puede ser positivo y que tenemos que crecer a partir de aquí.
Ayer en la transmisión hubo polémica, hicimos uso de nuestra sintonía de VAR, la escuchamos, vamos con ello.
Tu Masa patrocina el momento del VAR. Tu Masa, a la vanguardia de la tecnología.
El sonidito de tiempo de juego lo hemos adquirido también con el patrocinio de Tu Masa para las transmisiones locales cada fin de semana en Rock FM. Ronda rápida. Alberto, ¿penalti o no penalti? El de Mafeo, claro.
Penalti. Por mucho que nos pese, el reglamento a día de hoy es claro y esa mano está muy despegada del cuerpo. Aunque le venga de un rebote cercano, esa mano no puede estar ahí dentro del área.
O sea,
es penalti.
¿Tú la hubieras pitado?
Sí.
¿César?
Con el reglamento encima, que el otro día lo comentaron otra vez los árbitros, encima de la mesa, es penalti.
¿Carlos?
El colegiado estuvo de 10 puntos, es decir, penalti, lo hubiera pitado, sí.
¿Miguel?
O sea, le digo yo que no lo pitaba, pues me echéis todos encima.
Es no, yo voy a decir que no, ¿eh?
No, a mí es que este reglamento ha llegado a un punto en el que con tanta meticulosidad y con tanto rollo te pitan una mano cuando te pega el balón en la uña y estás de espaldas, pues bueno, pues penalti, será penalti, pero para mí debería seguir rigiendo la norma antigua de la intencionalidad o no intencionalidad.
Total.
En este tipo de acciones, y Mafeo no tenía intención de cortarlo.
No tenía intención, ni el balón iba a portería. No tiene ningún sentido. Andrés, hoy, sobre la polémica.
Una pena para el fútbol que se señalicen ese tipo de manos. Yo creo que se debería de ver cuándo son intencionadas y cuándo realmente cortan jugadas de gol. Yo creo que manos que no hacen que se corte una jugada de gol no creo que deberían de señalizarse, pero bueno, al final son otros los que toman esas decisiones y bueno, ya tendrán que analizar ese tipo de jugadas, pues sobre todo por el bien del espectáculo.
Pues estoy de acuerdo, por el bien del espectáculo y por el bien del fútbol, que se lo están cargando con este. No me voy a poner yo ni radical como Pedrito Martín, ni vamos a llorar como otros equipos cercanos. Lo que es cierto es que el Huesca pierda el partido. Igual que digo que, bueno, pues el gol de Pulido está bien anulado, porque es así,
sí.
Por poco, pero está bien anulado, ¿qué le vamos a hacer? Tenía una rodilla adelantada, 10 centímetros. Que se le escape al Huesca un partido en primera división,
pero
por,
Pablo,
por una mano así.
Fíjate que si la mano hubiera sido en la defensa del Villarreal, estaríamos, o lo hubiéramos pedido, vamos,
sí,
a grito entero.
Pero si yo no digo que esté mal pitado, yo digo que está mal confeccionado el arbitraje. El reglamento.
Claro, pero bueno, eso ya es otro tema.
Sí, eso ya estamos todos de acuerdo.
Pero la ley es esta y hay que cumplirla.
Pero no, sí, bien, claro, la ley hay que cumplirla, me parece muy bien, pero vamos a ir un poco más allá. Nosotros no salimos al campo a pitar, ni tuvimos nada que ver ayer en la señalización del penalti, ni nada. Es que, no sé si estáis de acuerdo conmigo o me quedo solo,
es un,
pero...
No,
es que el árbitro fue a ver, Estrada Fernández fue a ver la jugada del monitor, porque el de arriba, bueno, no lo tendría del todo claro, o porque son de interpretación, más a mi favor.
Es que es un síntoma de la desnaturalización del fútbol y de que parece que los futbolistas van por un lado y los árbitros por un lado opuesto. No sé de quién es la frase esa de que los árbitros no juegan a fútbol y se nota. Creo que es de Pedrito o de alguien así de la casa, pero en todo caso es una ciencia
cierta.
Pero
entonces los futbolistas van a tener que jugar con las manos atadas. Porque eso sí que no es natural.
Sí, mira, yo escuchaba en un programa de radio de Madrid, de esta casa precisamente.
Sí, ayer en el tertulión. Sí,
correcto,
sí, sí.
Que lo antinatural es saltar con las manos entre los bolsillos, o sea, pegadas al cuerpo. Eso lo escuché yo y eso es verdad. Pero a partir de ahí, pues es que estamos en lo mismo. La ley es la que está rigiendo ahora y a partir de ahí no nos podemos quejar demasiado.
No, lo único que, puestos a decir algo, que efectivamente en la jornada 2, en la otra área, nos la piten igual. Es lo único que podemos decir, ¿no?
Hombre, si no nos quejaremos, y con razones.
Que de poco servirá, Alberto, pero bueno.
Ya, pero bueno, por lo menos tenemos algo de lo que hablar.
6 para las 4.
En Grúas Los Fablos, los proyectos más complicados son nuestra especialidad. Con Grúas Los Fablos obtendrás rentabilidad y garantía gracias a nuestra amplia gama en grúas y maquinaria específica de grandes dimensiones y tonelaje. Y además, con nuestro servicio de rescate, tu viaje siempre estará a salvo.
Tu mejor socio en Aragón es Grúas Los Fablos. Nos encontrarán en el polígono Sepes de Huesca o en el polígono Malpica en la Puebla de Alfindén en Zaragoza y en gruaslosfablos.com.
Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia, más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
¿Quieres poner tu piso en venta o alquiler?
Garland Inmobiliaria te ofrece vender en el menor tiempo y siempre al mejor precio.
Con sus más de 25 años de experiencia, Garland es tu mejor opción.
Y además este verano te regalamos una estancia de 2 noches para 2 personas en increíbles hoteles de 5 estrellas.
Aprovecha y contacta con nosotros en huesca@garlandinmobiliaria.com o visítanos en la calle Zaragoza número 4 en Huesca.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23 7, Huesca.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Llega alegría que nos comuniquen así abiertamente que un oyente se ha cambiado de emisora.
¿Así?
Así, abiertamente.
Tal cual lo oyes.
Así, oye, tal cual. Me uno a COPE. Estaba oyendo otra y me he cansado y os he descubierto y me uno a vosotros. Oye, pues gracias.
Pues ¿no? Bienvenido.
Nunca es tarde si la dicha es buena.
Bienvenido, bienvenido.
Claro que sí.
Miguel, planning de la semana para el Huesca, jugar el próximo domingo a las 4 en Alcoraz, vacío frente a un recién ascendido como el Cádiz también, y que empezó con derrota en casa, 0-2 contra Osasuna, y seguramente va a ser semana de incorporaciones.
Sí, en cuanto a entrenamiento, semana con un único día de descanso, que es mañana martes, y una única sesión doble, que es la del miércoles. El resto, sesiones matinales a las 10 de la mañana, para preparar esa visita del domingo del Cádiz a las 4 de la tarde. Y como tú bien dices, 2 fichajes al caer, los de Dimitri Osiobas, central griego del Leganés, y Borja García, centrocampista madrileño del Girona. Traspasados.
¿Qué esperáis? ¿Qué esperáis a lo largo de la semana en Mitchell?
Sí, yo pienso que para el partido ante el Cádiz sí que no va a cambiar absolutamente nada de su libreto Mitchell. Es un rival que no tiene por qué cambiar, un rival que lo conoce también, y un rival al que le puede superar con la filosofía de Mitchell. Así que cambios espero de Mitchell, pero desde luego para el partido ante el Cádiz ninguno.
Yo veremos a ver si se adapta, ¿no?, a las condiciones, sí, del rival. Lo que quiero decir que yo me he tragado casi toda la jornada de liga y de momento estoy muy tranquilo viendo al Huesca y a sus rivales.
¿Quizás la entrada de Gastón Silva o no? Todavía no.
Yo no tocaría Insua. Si no tiene problemas,
no,
yo después del partido que hizo ayer Miguel, yo no tocaba nada. Lo que sí es cierto que a lo mejor a lo largo de... Hoy hemos sabido que Quique Hermoso se desvinculaba. ¿Dónde va Miguel, por cierto?
Todavía no tiene destino.
No tiene destino.
Lo sabremos pronto.
Bueno, se desvincula Quique Hermoso de la Sociedad Deportiva de Huesca. A lo mejor también en los próximos días vamos sabiendo destino de varios de los futbolistas que, por ejemplo, estaban allá en el banquillo. Incluso ayer tuvieron minutos, como Joaquín Muñoz, como Soane, como en Guacali. La verdad que tengo mis dudas, ¿eh?, si finalmente van a acabar perteneciendo a la plantilla o van a ser ese fondo, ¿no?, ese 22, 23, 24 jugador, ¿no?, de la plantilla.
Pues dependerá muy mucho de...
El filial del Betis, me dicen, Quique Hermoso, se rumorea.
Dependerá muy mucho de cuántos movimientos se terminen confirmando en el ajetreado final de mercado, sin duda que va a acompañarnos. Si son solo 4, como decía la semana pasada, se decía del club la semana pasada, pues alguno tendrá la oportunidad de quedarse. Si son más movimientos y alguno incluso de ellos puede entrar en alguna operación, pues no. Yo creo que Mitchell ayer sí que les lanzó ese guiño de cuento con vosotros, no ya solo porque no tenga más fondo de armario para este partido de Villarreal, sino porque me podéis dar argumentos para tener minutos a lo largo del campeonato, que es muy largo.
Sí, yo la duda la tengo con Scriche, que creo que saldrá, pero a última hora del mercado si sí llega un tercer delantero.
Sí, Joaquín, los minutitos...
Es probable que vuelva a Elche, sí, ¿no?
Y los minutitos, por no decir los segundos, que estuvo Joaquín o que pudo Joaquín participar, también dejó un buen sabor de boca. Sabemos que no es de la cuerda, no es muy del agrado de Mitchell, pero bueno, ahí está la posibilidad de que si no sale, no hay que tampoco sacarlos a sombreras. Pueden ser de la partida, así sea como suplentes, ¿no?
Alberto, pon la firma. Dale, dale.
Sí, que sorprendente que saliese Joaquín por encima de Sergio, siendo que Sergio está aquí con opción de compra y Joaquín en teoría eran los que posiblemente iban a ser cedidos del club.
Sí, pero ¿sabes qué pasa, Alberto? Que la temporada pasada, cuando salió Sergio Gómez en los últimos partidos desde el banquillo, nos sacó de quicio a todos, perdiendo balones uno detrás de otro.
Sí, pero bueno, como Michel solía apostar más por él que por Joaquín, pues a mí me sorprendió verle hace tiempo adelante. Sobre lo que habéis comentado antes, yo creo que veremos a Sio Base contra el Cádiz.
¿Sí? ¿Ya?
¿Titular?
Sí, yo creo que sí.
Mira.
Este fin de semana no jugó, contra el Las Palmas. Estuvo convocado, pero no jugó.
Mañana volvemos. Va a ser una semana intensa y lo contamos aquí en COPE. Gracias, chicos. Hasta mañana
a todos.
Chao.
Un abrazo.
Adiós.